Interactiva y en la línea, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriela. Muchas gracias por este contacto. Espero que usted esté bien.
Aquí estamos bien, la mayoría de la radio en teletrabajo, pero conectados con otros auditores y atentos también específicamente al papel que ha tenido en los últimos días la mesa social COVID, de la cual usted es integrante, y quedó a cargo de una tarea muy importante, que es definir los lineamientos éticos para el uso de los recursos médicos, que sabemos serán escasos.
Exactamente, Gabriela, en la última reunión tuvimos esa conversación. Yo presenté un documento del Centro de Bioética de nuestra universidad y el ministro Blumel me encargó entonces para la reunión de mañana hacer una presentación amplia sobre el tema. Así que he estado en contacto con, por supuesto, la presidenta del Colegio Médico, las sociedades científicas, centros de bioética de la Universidad del Desarrollo y de otras partes para poder presentar algún consenso. Esto tiene que ver, Gabriela, con temas de investigación, tiene que ver también con temas de información médica y tiene que ver, por supuesto, con temas de tratamiento en los momentos en donde la epidemia se haga más compleja. Mm. Usted ha visto en otros países como los equipamientos médicos, etcétera, no dan abasto en las unidades de cuidado intensivo. Entonces hay que tener mucha claridad de la población a tratar, cuáles son las medidas terapéuticas apropiadas, evitar un ensañamiento terapéutico. Usted ve que los pacientes que han fallecido hasta ahora, estos 7 pacientes, algunos de ellos se han tomado medidas muy paliativas, pacientes con deterioro psicoorgánico, pacientes con Alzheimer, etcétera. Tenemos que tener una conversación tranquila y en frío antes de que una situación así se haga más compleja, para estar preparado, para tener lineamientos médicos y también para conversar con los familiares. Otro de los elementos, Gabriela, importante es, por supuesto, hablar sobre la protección del equipo de salud, los aspectos éticos de esa protección. Usted ve que en algunos países hay muchos miembros del equipo de salud que están enfermos, y cada vez que se enferman enfermeras, médicos, tecnólogos, kinesiólogos, personal de apoyo, eso significa un grave detrimento para la población, porque el equipo de salud cumple un rol extraordinariamente importante en situaciones como la que estamos viviendo.
A ver, escasez de infraestructura, un tema que se ha abordado constantemente en las últimas semanas. Pensando en el peor de los escenarios, también se habla de este eventual colapso sanitario. ¿Seremos capaces o no de poder atender a tantas o a miles de personas al mismo tiempo? Su visión respecto a eso, cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, había dicho tiempo atrás que nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta.
Bueno, mire, más que comentar las opiniones que se han dicho, yo creo que lo que es importante es prevenir situaciones de mayor demanda. Hoy día lo que se está haciendo es poner todo el servicio privado, universidades, clínicas, etcétera, al servicio del sector público, tener información en red de cuántas unidades de cuidado intensivo tenemos, cuántas camas críticas, apoyo ventilatorio, insumos especiales para situaciones de emergencia. Una vez que se tiene eso coordinado, creo que es un muy buen paso. Pensar que esta coordinación tiene que ser a lo largo de todo el territorio nacional. Mejorar las vías de traslado. Hay zonas que, por supuesto, no tienen cuidado intensivo y que tendrán que tener un traslado oportuno de los pacientes cuando tengan cierto grado de deterioro o factores de riesgo. Usted bien sabe que enfermedades crónicas, adultos mayores, claro, son los que tienen mayor grado de riesgo. Y por otra parte, la compra de insumos, que ya hemos conocido que hay una compra de ventiladores, hay una compra de material médico, que hay que hacerlo con tiempo para que alcancen a llegar al país. Nosotros, Gabriela, con toda la situación compleja que tenemos, tenemos una cosa a nuestro favor en Chile, y es que podemos ir viendo qué está pasando en el hemisferio norte, cuáles son las etapas que países que han tenido situaciones muy complejas han ido viviendo, y entonces podemos ir tomando medidas que eviten que caigamos en esta etapa. Nos podemos anticipar, exactamente como usted dice.
Usted, en una entrevista este fin de semana, en La Tercera, decía que las próximas 10 a 12 semanas son clave para ver la progresión de la enfermedad y que podríamos tener entre 15.000 a 60.000 infectados.
Claro, las predicciones que todos conocemos y que están hechas en modelos matemáticos y en modelos de replicación de los virus van a variar mucho dependiendo de en cuántos días se duplique el número de contagiados. Si la duplicación es cada 3 o 4 días, es mucho más acelerado la curva que si logramos aplanar esta curva y la duplicación de contagios es cada 7 u 8 días. Lo que sí podemos tener seguridad es que vamos a seguir teniendo cada vez más casos, vamos a tener seguir teniendo cada vez más personas fallecidas, porque eso es inevitable. Lo que sí tenemos que hacer es que el número total sea menor. Por eso las medidas de aislamiento, las medidas de cuarentena, las medidas de testeo cada vez más frecuentes. Estamos llegando a cerca de 10.000 testeos diarios, lo que es un número muy importante. Ojalá podamos subir. Distintas universidades y empresas privadas han tenido iniciativas para aumentar el número de testeos. Nuestra universidad está en un trabajo con la empresa BHP para poder sumar entre 1.000 y 2.000 test diarios en las próximas semanas.
¿En las próximas semanas sería eso?
En las próximas semanas. Si esperamos de aquí a 2 o 3 semanas poder sumar 1.000 test diarios y ojalá de aquí a un mes duplicar esa cifra. Cuando usted, Gabriela, puede aumentar el número de test, aumentar el número de diagnósticos de contagiados, hacerle un seguimiento, esto es muy importante, hacerle un seguimiento a los contactos para identificarlos y para que cumplan su cuarentena, usted entonces va evitando la propagación del virus. Ahora, yo a través de este contacto con usted hago un llamado a la responsabilidad de las personas que, sabiendo que han estado en contacto, o más aún, cuando están contagiados, que sepan que la responsabilidad de cada uno va a tener mucha repercusión en lo que nos pase a todos como país.
Tema súper importante. Y uno va conociendo, rector, noticias de personas que no le toman el peso, y sabemos el caso de esta señora que fue a un supermercado sabiendo de su situación, o personas que vienen de viaje y no respetan esta cuarentena.
Claro, eso es bastante insólito. Se ha conocido personas del equipo de salud que están en esa situación y no respetan cuarentena. Eso es absolutamente inaceptable. Tiene pena legal, por supuesto, en zona en época de pandemia. Toda persona que tiene un diagnóstico positivo, toda persona que es un contacto, tiene que necesariamente estar en cuarentena y tiene que, a través de sus redes personales, familiares, de amistad, organizarse para que esa cuarentena la pueda pasar en su vivienda y que le llegue alimento, que le lleguen las cosas básicas. Entonces, esa persona no puede salir y exponer al resto a un contagio mayor. Creo que esto es absolutamente importante de hacer. Lo mismo que las cuarentenas cuando se van poniendo en situaciones de ciudades o de regiones, hay que cumplirlas. Las situaciones que hemos visto de que hay grupos que todavía persisten en reunirse en grupos grandes, también tienen que detenerse completamente.
Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Otro de los temas recurrentes que se va conversando con el paso de los días es cuándo volver a la normalidad. Y esta incertidumbre genera también preocupación, temor, hablando del empleo, entre otras cosas. Lo que usted ha podido conversar en esta mesa y este planteamiento que le hago, ¿cuándo cree que el país podría volver a la normalidad?
Bueno, es muy impredecible esto. Ustedes en China están volviendo a una situación de normalidad muy lentamente. Ellos partieron en el mes de enero con el primer brote. Yo pienso que los meses de abril, mayo y probablemente junio no van a poder ser normales para nuestro país. Yo pienso que todo este primer semestre vamos a estar en situación de excepción. Vamos a tener que tener un semestre en las universidades con la docencia a distancia, como lo estamos implementando, con apoyo a los estudiantes que requieren apoyo, con cercanía con ellos y con los profesores. vamos a tener que tener teletrabajo durante estos 3 meses. Yo creo que no podemos pensar que esta situación se va a corregir en 4 o 6 semanas. Me parece, reitero, que abril, mayo y junio son meses complejos que tenemos que sortear entre todos con mucho optimismo, ánimo, pero también con mucha responsabilidad. En algo que me parece, Gabriela, hay que hacer también un llamado a seguir las indicaciones centrales que las autoridades de salud están llevando a cabo, que las autoridades de gobierno, a través del ministro del Interior, del ministro de Salud. Yo creo que tenemos que entender que en situaciones como las que estamos viviendo hay que seguir lineamientos muy estrictos, hay que seguir los lineamientos del liderazgo central. Por ejemplo, le tengo que decir que a mí me parece que no podemos dañar la imagen del ministro de Salud. Me parece que, por ejemplo, el humorista Kramer, que es tan talentoso para hacer reír a los chilenos, debiera de ocupar el tiempo para realmente entretener, hacer reír a los chilenos y no denostar o mofarse de el ministro que está conduciendo esta pandemia. A mí me parece que hay que tener límites. Yo me enorgullezco de tener un muy buen sentido del humor. Me gusta mucho que uno se ría de sí mismo, que uno se ría de las situaciones cotidianas. Pero en situaciones actuales, yo invito a Stefan Kramer, que es un gran talento nacional, a que deleite a todos los chilenos a través de sus imitaciones, de sus chistes y de sus situaciones cómicas, pero sin denostar a la persona que está conduciéndonos en esta situación tan difícil como país.
¿Y lo que ha hecho la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por ejemplo, y toda esta polémica que se ha visto envuelta con el ministro de Salud, Jaime Mañalich?
Bueno, yo creo que la alcaldesa comete un gran error al entrar en esta situación. Si ella tiene una información diferente a la oficial, tiene que comunicarla por los canales adecuados. No puede, a través de la prensa, comenzar de nuevo a producir esta incertidumbre. Probablemente ella tenía una información que finalmente resultó no ser verídica.
Exacto.
Y todos nos podemos equivocar y ella puede reconocer su error, pero no puede mediáticamente estar utilizando las redes sociales, etcétera, para levantar esta incertidumbre en la población. ¿Qué hace usted? Y eso uno lo ve a través de los WhatsApp, de las redes sociales. Hay mucha gente buscando información, mucha gente que saca conclusiones sin tener toda la información o la capacidad científica, técnica, para sacar estas conclusiones. Entonces, yo creo que se hace un daño muy grande al producir incertidumbre. Ahora, me parece que es un error lo que se produjo. Me parece que los alcaldes todos tienen que colaborar. Creo que tampoco es justo decir los alcaldes, porque aquí ha habido errores importantes comunicacionales de una alcaldesa, a lo mejor de una u otra persona más. Pero son 346 comunas, Gabriela. Yo creo que los alcaldes, en su gran mayoría, han estado realmente trabajando con sus comunidades, planteando sus inquietudes al servicio de sus comunidades, y por lo tanto tenemos que hacer un reconocimiento de la labor de los alcaldes. Eso creo que se necesita.
Lo último, rector, usted nos comentaba abril, mayo, probablemente junio, serán meses muy complejos, un semestre de excepción. Y el semestre académico, que es otro de los temas también que genera tanta preocupación. ¿Qué va a pasar?
Bueno, en las universidades cada institución está trabajando fuertemente con sus estudiantes, sus profesores. Nosotros ya llevamos 3 semanas de actividad de docencia online o virtual a distancia. Le puedo decir que en los últimos días de la semana pasada tenemos más de 2.000 clases, conferencias realizadas en un día. Hay más de 60.000 estudiantes, profesores que han participado en estas clases, conferencias, lo que significa que cada estudiante está recibiendo aproximadamente 3 clases presenciales, digamos, a través de estos métodos de Zoom, Canvas, cada día, lo que es muy similar a lo que los estudiantes reciben cuando hay un periodo normal presencial. Estamos con, a través de correo electrónico, a través de página web, a través de resolución de preguntas, en una comunicación muy estrecha con los estudiantes y también con los profesores. Quiero decir que hay muchísimos profesores en Chile, de colegios, de liceos, de universidades, que han tenido un esfuerzo enorme para poder salir adelante. No son solo los estudiantes los que están haciendo un esfuerzo, a quienes
reconozco,
pero también los profesores. Y en la Universidad Católica estamos preocupados de la situación socioeconómica de muchos de nuestros estudiantes. Hay más de 1,000 que están teniendo becas de internet para poder acceder a la educación a distancia. Hay cerca de 500 que han recibido en préstamo un computador para tener facilidades en su domicilio. En algún momento tuvimos abiertos los campus para que ellos pudieran venir. Ahora estamos en cuarentena en los campus nuestros, por lo tanto no podemos hacer eso. Pero también sabemos, Gabriela, que la situación puede seguir deteriorándose, situación económica, por lo tanto estamos con flexibilidad en el tema de los aranceles, con pagos diferidos y también con una ventanilla, como se dice, abierta a conocer las inquietudes de los estudiantes y de sus familias. Yo creo que la única actitud que cabe ahora es ser muy empático, muy abierto. Aquí hay muchísima gente que lo está pasando muy mal y las instituciones tenemos que tener apertura para escuchar esas situaciones.
Rector Ignacio Sánchez, muchas gracias por su tiempo, por hablar esta mañana con nosotros aquí en Agricultura.
Bueno, muchas gracias a usted, Gabriela, que tenga un excelente día y gracias por su trabajo.
Igualmente.
Hasta luego.
8:41, nueva pausa aquí en la 92.1 FM. Antes recordando alguna de las frases que nos dijo aquí el rector Ignacio Sánchez, tenemos que entender.